Bueno, y esta mañana nos vamos hasta la provincia de Imbabura, Ibarra, precisamente con motivo de conocer el trabajo de uno de los grandes talentos ecuatorianos. Se trata del maestro Rodrigo Colorado. Y precisamente vamos a abordar esa experiencia, esa motivación que ha tenido de presentar su trabajo en su casa, contando con la presencia de varias autoridades de algunos ministerios, así como también de las autoridades locales. También conoceremos sobre su próxima inauguración de una exposición que la realizará junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura. Muy buenos días a usted, maestro Rodrigo Colorado. Gracias por aceptar esta entrevista.
Gracias a usted que me ha tomado en cuenta con humildad.
Bueno, vamos a empezar conociendo un poco más sobre su trabajo. Sabemos que usted tiene una gran ventana, digamos, no solamente para Ecuador, sino para el mundo, de poder mostrar su trabajo a través de las redes sociales. ¿Podemos hacer un poquito de historia de quién es Rodrigo Colorado?
Bueno, yo fui desarraigado de mi tierra. Yo soy nacido en Pablo Arenas. Sin uso de razón, me trajeron mi padre natural acá a San Antonio. Lo cierto es que fui acogido por un matrimonio que no tuvo hijos y fueron mis padres de crianza con los cuales se dio una relación sólida, fuerte. Y en la casa de mis padres de crianza hubo un taller con mucha gente. Entonces yo desde la escuela empecé a tener inquietudes con respecto a las actividades artesanales que en dicho taller se desarrollaban, amocheando las herramientas, que se enojaban los maestros, cortándome los dedos. Y fue así como fue creciendo en mí y consolidándose una tendencia hacia lo sublime. Y fui desarrollando un oficio con relación a las artes plásticas, que luego se complementaron con una formación ya académica en el Colegio Daniel Reyes, ¿no? que tenía un prestigio nacional y que logró trascender las fronteras nacionales. Y más tarde, en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Arte.
Bueno, después de haber tenido esta experiencia motivadora de poder mirar, sentir y saber que esa era su profesión, de convertirse en un gran artista, ¿cuál fue lo primero que usted empezó a realizar dentro del arte?
Bueno, lo primero fueron evacuar una multiplicidad de inquietudes técnicas con respecto sobre todo a los materiales, ¿no? Debo de mencionar que en la Facultad de Arte seguí pintura y escultura, ¿no? Entonces la pintura lastimosamente no la pude desarrollar como me hubiese gustado, pero la escultura sí. Entonces probé el metal, probé la piedra, probé la fibra de vidrio. Luego tuve de egresado de la Facultad de Artes, tuve la oportunidad de ser contratado por una fábrica de muebles en Guayaquil, ¿no? Ya para empezar a ganarme la vida fuera de la, ya no como estudiante. Y tuve la oportunidad ahí de construir trabajar la silla papal para el Papa Juan Pablo II. ¿No? El Santo Padre. Pero bueno, de esa experiencia fue interesante. Regresé a San Antonio y dije, ¿por qué no retomar la madera? Pero con ello también fui formulando una propuesta plástica, ¿no? Tenía relación con la madera y el tratamiento cromático. Y la propuesta plástica tiene relación, valga la redundancia, con lo que Jorge Carrera Andrade habría llamado los humildes frutos de la tierra, que me permitió desarrollar el sentido de la observación y de la percepción para comprender los códigos de la naturaleza y por supuesto, esta propuesta artística sea viva, dinámica y que genere reacciones en el observador, y me ha dado muchos resultados.
Coméntenos cuáles son esos códigos de la madera, porque precisamente usted dejó todo y se dedicó exclusivamente a utilizar este material que nos otorga la naturaleza para darle armonía, para darle color y también darle belleza.
Bueno, los códigos, me refiero a todos los niveles vivos de la madre naturaleza, de la naturaleza milenaria. En la naturaleza funcionan unos códigos, y esos están visibles en los animales, en las plantas, en nosotros mismos como seres humanos y todo lo vivo. Entonces, entendí esos códigos, los cuales me permitieron sentir, ¿no?, sentir la vida, sentir esa dinámica de la naturaleza y poder representar aquellos frutos que la tierra nos produce. Inclusive me permitió desarrollar, vale la pena insistir, en el sentido de la observación y de la percepción. ¿Por qué? Porque la belleza está frente a nuestros ojos, pero a veces por falta de entrenamiento no la vemos. Entonces, eso entendí. Y luego vino la solución de los tamaños, ¿no? Y de los tamaños de estos productos. Me ha ido bien, me siento cómodo, pero también quiero retomar un poco la figura humana y sobre todo, por ejemplo, del Valle del Chota, las negritas, unos desnudos, ¿no?, en pequeño formato, con ojos de vidrio y con el mismo tratamiento cromático que he implementado en esta propuesta escultórica.
Maestro, una de las cosas que quisiera que nos comparta usted, sabemos que cada una de esas formas que usted le pone color, que le pone corazón para darnos cuenta que quizá tomar un tomate de árbol, una chirimoya, una pera, una manzana, nos da la sensación de que esto es real. Y usted nos decía, es coger un pedazo de madera, quizá el que usted selecciona, y darle la forma con sus manos, donde usted no utiliza quizá la maquinaria en grande.
Primeramente, tengo que definirme qué fruta voy a hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces me voy al mercado y si la encuentro, qué mejor. Pero una vez que ya he comprado el modelo, procedo a dibujarle, ¿no? Establezco dos parámetros, que se le puede llamar un frente y un perfil. Con ello hago el dibujo, ¿no? Y para que salga a perfección la morfología del elemento. Luego decido, con ello decido el tamaño, es decir, cuántos aumentos va a tener, de qué tamaño va a tener, ¿no?, para que esa escultura sea mucho más categórica, no tenga mayor presencia, tenga su propia territorialidad. Con eso, con todo eso resuelto, entonces procedo ya a unir la madera, a ensamblar la madera, y por supuesto a darle la forma en base al dibujo ya preestablecido, obteniéndose los resultados, ¿no?, que se pueden apreciar en los videos y en las fotografías.
Ahora, una de las preguntas que tengo es, cuando observamos estas esculturas de frutas, ¿son cóncavas, huecas para, no sé, guardar algo más, alguna semilla, o son de madera pura, completas?
No, son de madera pura. Lo que sí, soy muy acucioso con los detalles técnicos, porque tengo que garantizar la integridad de la pieza, tengo que garantizar que ese producto va a ser perdurable. En consecuencia, yo mismo ensamblo la madera, ¿no? Porque puede ser del mismo bloque, pero si no está bien ensamblado va a tener reacciones diferentes del un pedazo al otro, y eso va a determinar que a futuro vaya a asomar el ensamble. Entonces eso cuido mucho, dadas las características de la limpieza del perfil, ¿no?, de las piezas, y no me puedo dar esos lujos.
Ahora, ¿cómo hace usted, cómo prepara el color para darle esa esencia de realidad a cada una de sus obras?
Primero cuido el detalle técnico, lo que tiene relación con la lijada de la pieza, luego la estucada, es decir, hacerle desaparecer los poros. Entonces, luego viene una impermeabilización de la madera. Más tarde viene el tratamiento cromático. Y finalmente, cuando está resuelto ya el tratamiento cromático a mi satisfacción, la impermeabilización del color para evitar los efectos de la luz ultravioleta, que son dañinos y puede generar distorsiones cromáticas, ¿no?, en el color.
Maestro, ¿cuál sería el mensaje que usted brinda, por ejemplo, a todos los artistas, aquellos que están iniciando, para que el arte perdure, no muera, continúe, en este caso, este sector maravilloso de San Antonio de Ibarra, que ha sido considerado pueblo mágico, pues siga creciendo y se dé a conocer a nivel del mundo, siga dándose a conocer a nivel del mundo?
Bueno, primero que nada, hay que admitir que San Antonio tiene una memoria histórica extraordinaria, ¿no?, cuyo semillero fecundo fue el maestro Daniel Reyes. Pero ahora, en estos tiempos contemporáneos, nuevas generaciones, muchas de ellas poco o nada les interesa esa memoria histórica. Y sobre todo, San Antonio de Ibarra logró posicionarse a nivel local, regional, nacional e internacional por la habilidad de los hábiles artesanos de San Antonio de Ibarra. Entonces, de ahí que para las nuevas generaciones, primero, se interesen que superviva ese prestigio muy bien adquirido por San Antonio, y primero que nada logren primero, valga la redundancia, identificarse, o sea, es decir, tener propuestas, ¿no?, propuestas creativas que revitalicen el arte bello que se hace en San Antonio. Y luego también parte fundamental, me parece, en el mundo del arte, ser íntegros. Es decir, tener una identidad, ser íntegros, tener una propuesta clara, muy definida, y a ello sumarle la creatividad, mire, lo que se hace en San Antonio supervivirá. Ya no solamente será la escuela quiteña está viviendo a través de San Antonio, sino el legado para las futuras generaciones, y las presentes y futuras generaciones, debe de ser revitalizado, debe de ser fortalecido, debe de ser enriquecido, y justamente como usted lo ha manifestado, que ha sido declarado pueblo mágico y también patrimonio cultural y material del Ecuador. Entonces, este justamente debe ser una motivación para alcanzar la excelencia. De esa manera sobrevivirá y seguirá siendo un referente, inclusive a nivel internacional, la creatividad de nuestros hábiles artesanos y artistas de San Antonio de Ibarra.
Maestro, sabemos que usted ha tomado contacto con el director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Imbabura para próximamente realizar una entrevista de estas grandes obras que podemos mostrarlas, que también el pueblo vaya conociendo el trabajo de un gran maestro como es usted, Rodrigo Colorado.
Sí, bueno, Luchito es un gran amigo, primero debo de admitirlo, una linda persona, ¿no?, y que ha sabido representar dignamente al núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y claro, tuvimos una conversación y me pidió que me sume a la programación desarrollada por su núcleo, ¿no?, de la Casa de la Cultura, con las exposiciones virtuales, así que me comprometí, y próximamente me verán en el espacio que el núcleo de la Casa de la Cultura tiene.
Bueno, queremos agradecerle a usted, maestro Rodrigo, por haber compartido con nosotros esa magia que la puede usted transmitir desde su experiencia, desde su motivación, desde su sensibilidad, de que el público espectador pueda tener un encuentro con la maravilla que nos puede brindar la naturaleza y a la cual la debemos cuidar como se debe. Muchas gracias.
A usted.